Buenas tardes, Albert Rivera, Malú, ¿todo
me
bien?
Parece increíble.
Hola, soy el entorno.
A ver, hola.
Hola, hola. Hola.
Sí, sí, o sea, yo... Estamos los cinco, tío.
Estamos los cinco ahí en línea, ¿no?
Sí.
Todo en orden.
Lo que pasa es que, bueno... All Mail Panel.
All Mail Panel y 20 minutos para 5 personas. Es que esto perdías esta noche.
Tic-tac, tío. 59 segundos, ¿eh?
Yo me quedo de segundo plano si hay algo que intervenga.
Prepárate total, ¿eh? Si
muy bien, lo
eso es lo que vas a entrar.
Oye, una pregunta. ¿Vosotros sabéis esto? ¿Cómo empieza esto?
No sé. Esto sí que no sé cómo empieza.
A. B. C. D, E, F, G, H, I, J. J, claro. ¿Dónde íbamos a parar si no, Jorge, tío?
Como ves, son todo derivadas de ideas nuestras.
De ideas, claro, todo de segunda mano, todo.
Ni que fuera un spin-off o algo, Oye, ¿cómo estáis?
Bien.
Vamos a hablar de temas. Os quería proponer empezar hablando de investidura.
¿Otra vez de la dura
investidura? Otra vez de investidura, sí. Sobre todo por hacer una ronda rápida, simplemente... Por conocer cómo está el estado de ánimo en esta mesa, ¿quién se baja de la burra en esta negociación que tienen Sánchez e Iglesias?
Bueno, primero hay que explicar un poco cómo está, ¿no?
Bueno, hay que explicar un poco cómo está. ¿Se han reunido? Se han reunido esta semana. Aquí
¿se han
en el Congreso
llamado?
De los Diputados. Se han llamado. El presidente Sánchez lo ha anunciado en Twitter, como si fuera Trump, ¿os acordáis, no? Cuando hacía estas cosas. Y Pablo Iglesias ha convocado una consulta a las bases para preguntarles si quieren un gobierno de coalición o un gobierno, creo que... decía la pregunta, dirigido únicamente y designado únicamente por el PSOE.
Lo llamado de cooperación, ¿no?
Sí, al parecer había además en las opciones una carita sonriente y una carita como enfadada. Entonces, para que las bases... No sé cómo decirlo. O sea, la formulación de la pregunta era bastante...
No, completamente neutra.
Yo creo que ya le planteas una pregunta que sabes que vas a ganar sí o sí, ¿no? Que siempre van a votar lo que...
Pero si es una consulta, no ganas.
Ya, bueno, ya que
no,
la planteas,
predeterminadas,
por lo menos
Vicente.
Algo de manera más disimulada, ¿no? Pero ya estás redactando una pregunta para tus bases, para saber si vas a apoyar algo sin ti y que no vas a elegir tú.
Noelia habrá salido explicándolo en rueda de prensa y entonces...
Sois unos haters, sois unos haters porque en ciencias sociales y en diseño de políticas públicas esto es lo que se llama el nudge, que es darle un empujoncito a la gente a la dirección correcta.
Little
se
nudge.
Hace muchísimo ahora en políticas públicas. No sé,
claro.
Esto es vanguardia.
Bueno, ¿sabéis que eso, ya derivándonos y saliéndonos del tema que hoy tiene que controlar Javi, ya desbarremos, el BBV ha empezado a hacer reformas de ese estilo y entonces tú puedes... hacer que de un porcentaje de la tarjeta de crédito de tu gasto vaya directamente a tu cuenta de ahorro. Es decir, es el Little Nudge. Mira, tenemos aquí uno de los personas que está de público.
Lo llevan haciendo mucho tiempo. Lo llevan haciendo mucho tiempo porque no funcionan los cajeros, entonces es imposible que saques dinero, con lo cual se queda...
No, pero lo importante de esto es que Noelia Vera, la conocida Noelia Vera, también conocida como Provisional, no sé si sabéis la razón, que es la que dijo que el concurso de Radio Televisión Española iba a ser provisional.
Bien.
Han estado explicando en público que es la mejor manera de joder una negociación, esto también hay que decirlo, cuáles son las condiciones de uno y otro. Y yo creo sinceramente que son... O sea, Pablo tiene... Le he seguido en Twitter esta semana y tiene el discurso muy trabado. Tiene el discurso de la ruptura del bipartidismo, de que hacer un gobierno de coalición es lo que los españoles pedían... desde las plazas del 15M
y del 15M y tal.
Y al mismo tiempo yo creo que lo que se ve muy claramente es como los argumentos que se utilizaban antes en toda la esfera pública, cuando quien tenía que formar gobierno era Rajoy, ahora grácilmente se están pivotando para que, por ejemplo, Sánchez diga alegremente que bueno, que lo de que gobierne la lista más votada tampoco está tan mal.
Tiene cierto sentido. Sí,
¿podemos detenernos un momento en esto? ¿En Sánchez hablando de que gobierne la lista más votada?
No solo que gobierne la lista más votada, no, que se provoquen modificaciones institucionales para proteger al bipartidismo.
Sí, efectivamente. Con una prima, ¿no?
La prima la proponía el PP, la propuso Casado. Proponía una prima, si no recuerdo mal, de 50 escaños para la lista más votada, al estilo que se hace en Grecia.
O en Italia.
Sí.
A ver, esto va a pasar, ¿eh? Si no conseguimos modificar la cultura de acuerdos, esto lo digo así, es un poco... repolludo, pero es verdad. Si no se consigue modificar la sistemática de acuerdos, lo más probable es que se acaben tomando modificaciones institucionales para ello.
Me da la sensación de que si se introduce alguna modificación institucional, tal como está la cosa hoy con los 4 o 5 partidos que están en la lista, tendría que ir en la dirección de que los partidos puedan creíblemente quitarse la responsabilidad del pacto. Es decir, que un factor externo sea el que les obligue a alcanzar
un acuerdo. Acuerdos.
Porque si no, ante los militantes, palma siempre, porque ellos no quieren el acuerdo con las otras fuerzas.
Sabéis que en Asturias, vamos a explicárselo un poco a la gente, el mecanismo de investidura en el Congreso de los Diputados para la elección del presidente requiere de una mayoría absoluta, es decir, la coalición está pensada para que esa mayoría que se forma a la hora de elegir presidente sea una mayoría estable, que pueda provocar reformas y que en el sistema parlamentario de alguna manera alinee todas las instituciones y permita pues 4 años, vamos a decir, de mayoría parlamentaria, ¿no? En el sistema asturiano y en el vasco, que son sistemas, yo sé el asturiano de dónde viene de que una vez de repente hay un tránsfuga de Izquierda Unida, eso modifica la necesidad de llegar a determinadas mayorías, precisamente para retirarle el coste de alcanzar esa mayoría absoluta y de quitarle esa importancia, porque se fragmenta el sistema bipartidista, y entonces lo que tienes es que te invistes exclusivamente con el apoyo de la lista más votada. ¿Por qué? Porque el resto de fuerzas solo pueden votar ante un candidato sí o abstención. No pueden votar no. ¿Vale?
Es igual que en el País Vasco.
¿Sí? Exactamente.
Y esa fórmula de los ayuntamientos también.
En los ayuntamientos se añade un girito más. Porque aquí sale elegido el que saque más votos. ¿Vale? En los ayuntamientos se añade un girito más, que es o mayoría absoluta, es decir, o una mayoría que supere la mayoría absoluta del pleno, ¿vale? Uh-huh. O quien sale investido automáticamente sin votación es la lista más votada que haya concurrido a las elecciones. Y a eso se le añade otra reforma institucional que agrava el hecho de que, vamos a decir, la prevalencia a la lista más votada, y es el sistema que en las grandes capitales tiene la aprobación presupuestaria. Es decir, que es muy fácil, porque lo que se provoca es que si cuando tú provocas, tú presentas presupuestos, te los votan en contra, lo siguiente tendría que provocarse para paralizar esa tramitación presupuestaria tendría que ser una moción de censura constructiva al alcalde, ¿vale? Entonces, tenemos muchos pasos que dar en el sistema español si se quiere avanzar por esa idea, que podría ser perfectamente respetable, pero no sé si es exactamente lo mismo que estaba pidiendo la gente y los politólogos comprometidos en las plazas del 15M. ¿No?
Lo que parece un poco increíble es que estemos lanzando ya propuestas incluso de reforma de la Constitución sin que haya ni siquiera un gobierno sometido al control que tiene que haber en el Congreso. Sí. Y que es necesario para la buena marcha institucional, y que se estén planteando reformas parecidas a la griega, donde en la propia Grecia ya hay un debate sobre si eso se debería eliminar, con una propuesta en firme de ley que parece que vaya a echar a andar, que no parece que tenga mucho sentido darle esa mayoría al partido más votado. Lo primero, porque nuestra Constitución dice que el sistema debe ser proporcional y no mayoritario. Entonces, cuando estás regalando 50 escaños extra a una fuerza política, te estás un poco eliminando ese principio de proporcionalidad que está consagrado por la Constitución.
Claro.
Bueno, por explicarte simplemente este debate de una manera sencilla, desde una perspectiva de las ciencias sociales, toda propuesta tiene sentido si le va bien al PSOE, y no tiene sentido si no.
Yo ahí, pues ahora que dices esto, en plan, un poco en broma, pero también un poco en serio, está en estos tres últimos meses que ha habido casi desde que se cerraron las elecciones, ahí en este último comentario que ha sacado el PSOE, especialmente a Sánchez, de esto de, bueno, ahora la lista más votada, sí, obviamente cuando sacó la moción ahí ya no era necesaria. Y luego todo esto de que Sánchez haya estado todos estos 3 meses prácticamente sin mover, sin hacer ningún esfuerzo para formar el gobierno en el que él tendría que ser presidente, es lo que me da una sensación un poco de que de un cierto hastío por su parte, que no entiendo, porque es él el que se tiene que mover para intentar formar gobierno, para intentar lograr acuerdos, y está con una posición inmóvil tratando de que todo acabe girando a su alrededor, de que llegue el momento oportuno de que eso ocurra, y le da pereza a todo lo que sea hacer algún esfuerzo para continuar en su cargo sin estar en funciones, ¿no? Deja una especie de tinte autoritario, ¿no? De, bueno, yo no me voy a esforzar, si Podemos quiere votarme a favor, bien, si Ciudadanos lo quiere hacer, bien, si no, elecciones y ya me refuerzo, y si no, pues cambio la Constitución y hago que tenga una prima o que la lista más votada salga elegida. Eso, oye, esto es el juego de la democracia. Tú te has beneficiado de él en su momento, lo intentaste en 2016 con Ciudadanos, lo has logrado en la moción de censura, no siendo la lista más votada ni mucho menos, y ahora te toca formar gobierno y tienes que hacer el esfuerzo de hacerlo, ¿no? De llegar a un consenso, porque esta es la norma que hay actualmente. No se puede cambiar para un caso concreto, que es lo que podría ser autoritario, ¿no? Cambiarlo para que te beneficie a ti exclusivamente y no al sistema, que es de lo que se trata, ¿no?
Tú fíjate la paradoja. En 2016, perdón, en marzo todavía me acuerdo, 3 meses después de las elecciones, Patxi López recriminaba, Patxi López, también conocido como Patxi el Breve, como presidente del Congreso de los Diputados, recriminaba en marzo de 2016 a Rajoy su inmovilismo porque impedía lo que cuando le reprochaba y lo quería llevar al Tribunal Constitucional.
Sí, sí, sí.
Le reprochaba a Rajoy que su inmovilismo lo que impedía era la labor de control del Congreso de los Diputados.
Sí, sí. Y que sale una sentencia, una sentencia ahora del Constitucional hablando de este tema, ¿no? Que ahora es con la situación al revés del PSOE, ¿no? Y yo también le critico eso a Rajoy, ¿no? Que le esperará a que llegara el momento oportuno, espera que todo el mundo se cansara y luego convoque elecciones. Bueno, eso no puede ser. Y ya por una razón que igual a la gente que está haciendo esto se le olvida, y es que claro que las instituciones siguen funcionando, claro que los mercados siguen funcionando y tal, pero en el fondo todo el mundo está un poco pendiente de que esto ocurra, de que haya un gobierno y de que haya una cierta estabilidad, y estar pendiente de esto para saber qué hacer en los siguientes 4 años. No se puede estar todo en parálisis a la expectativa de que al que ha salido primero en las elecciones le venga bien.
Obviamente hay decisiones que sí dependen de que haya un gobierno. O sea, la gente tendrá que saber si van a subir el diésel, si van subir tal impuesto o van a bajar tal otro, si van a... Yo, por ejemplo...
el impuesto de circulación. No, pero fijaros cómo el debate público español llevamos... quizás no estamos todos colaborando en ello, ¿no? Es todo una especie de órbita sanchista, ¿no? Todos somos satélites de Sánchez y de lo que quiere hacer Sánchez, ¿no?
Bueno, no he notado nada de eso yo.
No. Y entonces,
no sé por qué lo dices.
Hemos acabado desarrollando como una especie de práctica neurótica de la política, porque, bueno, tú coges y dices, oye, pues el Congreso de los Diputados es autónomo, que el presidente haga lo que quiera. Tú constituyes la diputación permanente, permite que se formen las comisiones, permite que se pueda empezar a ejercer el control parlamentario del gobierno en funciones y permite que los diputados, de alguna manera, puedan desarrollar su labor representativa con todas las competencias en su mano. Que el gobierno, que es Sánchez, quiere dedicarse a bailar la Macarena para intentar gobernar en solitario, bueno, que lo haga, pero tú, como... O sea, como representante o como más alto representante, es decir, como presidenta del Congreso de los Diputados, lo que tienes que hacer es decir, bueno, oiga, mire, el Parlamento que empieza a funcionar.
¿Sabes cuál es el problema? Que eso debería ser así y no se hace. Y te pongo 2 casos. La Diputación Permanente es una absoluta anomalía democrática que ahora mismo en julio no haya. Porque lo dice la Constitución. Cuando hay periodos de sesiones que son, en este caso, de febrero a junio, pues tiene que estar las comisiones en funcionamiento, el pleno en funcionamiento y tal. En cuanto a esto, ya no estás en ese periodo de sesiones, como es el caso de julio, tiene que haber una diputación permanente. Pues no está convocada, no está constituida. Es increíble eso, ¿no? Y luego, por ejemplo, hablando del control del gobierno en funciones, que ya además el Constitucional recientemente ha dicho que se tiene que controlar, con razón de más si está en funciones, ahora acaba de ir al Consejo Europeo y tendría que haber venido obligatoriamente por una ley que dice que tiene que comparecer para explicar lo que ha pasado ahí y no ha venido todavía, ¿no?
Claro.
Bueno, y quizá habría alguna razón para llamar al ministro del Interior, por ejemplo, ¿no?
¿Al ministro del Interior?
Sí, alguna.
¿Quién es ese?
Bueno, no sé, uno.
¿Vamos a hablar sobre PiS? Yo pensé que no íbamos a hablar sobre PiS.
Sí, hombre, yo creo que se puede pasar someramente, ¿no?
A ver, yo tengo que decir una cosa, quiero repetirla en todo momento y condición, lo he dicho hoy en la cafetería del Congreso. Yo no tengo nada en contra de que la gente... Quiero decir, que como llevo varios días hablando en contra del PiS, puede llegar a entender que estoy en contra de que a la gente se mee.
Entre adultos que consienten.
Exactamente, o sea.
El pis, la caca, la
quiero decir.
Tampoco tenemos aquí ninguna doctrina moral.
Pones una lona de plástico, o sea, quiero decir, que quede todo bien recogido. No tengo nada en contra de que la gente se mee una a otra. Pero ya, supongo que habrá aficionados a la lluvia dorada que estén como diciendo, joder, Murcia, ya están los de Ciudadanos claro, juzgando, ¿no?
Únicamente queríamos recomendar que hay que beber mucha agua, ¿vale? Para que el pis no salga muy amarillo.
Lo ideal es que las dos partes estén de acuerdo en hacerlo y ahí no hay
por supuesto,
no hay ningún problema.
Por supuesto, hay gente que le gusta, súper respetable. Ahora, que teme un afiliado del PSOE... de manera involuntaria.
Sin mediar consentimiento explícito.
O que te intenta incluso defecar. No se ha dado el caso, ¿no?
No es no.
Y fuera... Si te digo que no quiero ver ese culo, no es no.
Sí.
Solo sí es sí.
No, es que me encanta porque el tema. Pero bueno, no sé, quiero decir, no, más allá de Grande Marlaska y su actuación como ministro, yo creo que hay cosas. Interesantes que se podrían debatir en la Comisión de Interior.
Sí, por ejemplo. Se podría debatir. Ese culo es asturiano. O sea, explícanos. Tú tienes un background con ese culo.
Sí, sí,
¿no?
Es que le conozco, tío. Yo a Sergio de Sariego. Sergio de Sariego lo conozco. Le conozco desde hace años cuando yo estaba en UPyD.
Sí, es verdad que en Asturias os conocéis todos. Por los culos.
Bueno, diré una cosa que dijo.
Ese culo me suena.
Diré una cosa que dijo Ignacio Villegas en Twitter que es absolutamente cierta y es que ahí no hay culo, solo hay espalda. Es una espalda que acaba.
Abajo de todo parece que hay como unas ondulaciones con pelos y tal. Una raja, pero no
se distingue bien.
No
se
me computa como culo.
No hay músculo de nalga. O sea, que vosotros sabéis que la nalga tiene una forma muscular.
Esto lo explicamos un día aquí en este programa, no, en el programa Matriz. Que es que, como desde que existe la bipedestación en los seres humanos, hemos desarrollado las nalgas y los glúteos. Por eso es necesario el papel higiénico. Los perros no usan papel higiénico y este señor, pues yo creo que tampoco.
Según se aprecian los vídeos.
Bueno,
a ver, no, el sábado del orgullo no hubo luna llena.
Pero es que
hay un ritual que yo, en el mundo esotérico y demás, he escuchado que hay un ritual que las noches de luna llena. Hay gente que sale a su terraza y recibe la luna llena
con el culo,
con el ano, porque es uno de los puntos por los que entra la energía de la luna llena. Entonces, bueno, yo sin prejuicios, pues yo no sé si es el sábado, a lo mejor
por el glúteo, es importante, porque este señor tiene ano glúteo, ¿no?
Macho, de haberse emitido antes este informe, dicen lo mismo parecía esto, no, o sea, este programa lo mismo parecía esta hipótesis.
Puede informe. Haber una justificación, ¿no? Pues ya puestos a buscar justificaciones y aquí ya, otra, ¿no? Ya estamos aquí explicando todo.
¿Es enseñar el culo hoy en día un método de promoción en el PSOE?
Bueno, tristemente se está haciendo la turne mediática este señor. O sea, ayer estuvo en el programa de Risto Mejide.
Te planteo así la cuestión. Tú ahora mismo eres un chaval socialista, motivado, con 20 años.
Turras, vamos.
¿Enseñas el culo o haces un doctorado?
Yo creo que es más rentable mediáticamente el culo, por lo menos.
Yo voy a decirlo. Vista la progresión en el personal, si me lo encuentro dentro de 2 semanas contratado por el grupo parlamentario, no me siento nadie.
Hay gente con menos méritos que ha llegado más lejos, o sea que
no me desentonaría. No, pero a ver, es que se nos va a alargar y
sí, se porque, nos va porque es que este va a ser cortito.
Hay que decir una cosa.
El culo es un tema que
eterno.
Es eterno.
Es de pozo, hay que generar aquí.
Y hay que decir que tenemos que grabar un extremo centro específico sobre lo que ha pasado en el orgullo.
¿Sobre el culo?
Sí. Muy bien. Sí, sí. Vamos a hablar específicamente durante una hora sobre Sergio.
Extremo culo.
Entonces,
extremo pis. Hay más temas interesantes hoy esta semana en el Congreso de los Diputados han pasado cosas, como por ejemplo que se ha propuesto a través de un partido de color naranja la creación de una comisión contra la despoblación.
Hombre, mira las policies.
Una medida que sí que contribuye a luchar contra la desigualdad, ¿no?
Pues sí, quiero señalar que fueron como 500 diputados. De
sí, tuvo gracia el registro porque fue toda la gente que no estaba en la España despoblada.
No estaba,
estaba registrando.
Empiecen por estar allí.
Pero volverán, no pasa nada. Bueno, esta comisión simplemente va a ser, queremos que sea un sitio donde se pueda, una comisión permanente no legislativa, donde se pueda hablar de todas las políticas integrales para la lucha contra la despoblación. Mucha gente se preguntará qué es una comisión permanente no legislativa, Ignacio Gomá.
Y como jurista tendré que responderlo, ¿no? Es una comisión que se crea en el medio de la legislatura, que tiene carácter permanente para la legislatura, pero no tiene capacidad de iniciativa legislativa. Normalmente se utiliza para recibir comparecencias de expertos y personas que saben del tema, informar, hacer preguntas y después lograr un pacto, ¿no?, con el que después legislar e implementar medidas para luchar contra esta lacra.
Esto es una pregunta, sí, porque sí. Yo es que tengo entendido que este chico, el Sergio, el del culo, lleva unos años en Madrid. ¿Podríamos decir que esto es una fuga de culos o de cerebros desde España vacía, desde Asturias a Madrid en busca de oportunidades?
Siempre se va lo mejor.
O sea, podríamos, chaval, sería un ejemplo de...
¿Quieres hacer comparecer a Sergio?
Oye, mira,
en la comisión?
Podía venir viene de paso a lo de Marlaska.
Sí, ¿no? Oye, que lo que sí quería decir es que, fijaros, estos instrumentos, porque decía aquí Gomá un poco cuál es el sentido, ¿no?, que tiene técnicamente en el reglamento la comisión permanente no legislativa. El tema es que son instrumentos parlamentarios que tradicionalmente, como en el modelo parlamentario español, se basa fundamentalmente en amplias mayorías parlamentarias, y eso de alguna manera reduce el papel de los parlamentos, ¿vale? Reduce fuertemente el papel de los parlamentos, porque las cosas llegan negociadas bien por el gobierno, bien por las fuerzas que apoyan al gobierno a través de los partidos, y eso reduce el peso parlamentario. Son instrumentos que empiezan a, entre comillas, florecer o a hacerse más habituales en las legislaturas donde hay fragmentación. Uh-huh. En el caso de las mayorías que apoyan al partido de gobierno y en el caso de las mayorías parlamentarias que ya no son de alguna manera tan monolíticas, ¿no? Lo que nos pasa también con las comisiones de investigación. Es decir, son mecanismos que tradicionalmente la democracia española, como estaba muy basada en esos dos modelos de grandes partidos, no tenían tanta riqueza y se utilizaban de alguna manera un poco para escenificar y poco más, pero que ahora estamos en un momento como de medio aprendizaje. Uh-huh. Es decir, nos está todavía faltando un poco que esto se engrane para que sea verdaderamente útil. No tenemos mucho apoyo porque mucha gente dice, bah, esto es perder el tiempo y demás, ¿no? Pero es verdad que es... O sea, cuando tú lo analizas en sí, tiene una potencia. Es decir, es permitir que el Parlamento se detenga y se dedique al estudio, que de alguna manera concite el acuerdo en temas de consenso, que siempre hablamos del consenso como algo positivo, ¿no? Pues yo muchas veces cuando veo estas comisiones actuar veo que quizás sobre el 80% de las medidas hay un gran consenso. Es decir, se puede hablar de cuestiones. Uh-huh. Y por lo tanto se puede acordar, ¿no? El tema es que todavía falta que esto de alguna manera tenga ese engrane en políticas, en policies, en proyectos o propuestas legislativas, que es donde la cosa que se queda más corta, simplemente por la tensión entre los actores.
Uh-huh. Sin duda.
Oye, pero hay una cosa que me llama la atención, que es, volviendo al tema este del 15M.
Del culo.
No, el culo ya lo aparco temporalmente y quería hablar del 15M. O sea, son temas distintos. Y es que había dos temas en el 15M que se comentaban mucho, que uno era la de la proporcionalidad, ¿no?, del sistema electoral, que los sistemas fueran realmente proporcionales, que no hubiera partidos perjudicados por la ley DONT. Era el gran espantajo que agitaban, aunque en realidad no es tanto por DONT como por el tamaño de la circunscripción, etcétera. Y había otra cuestión, que era el hecho de que los políticos tienen privilegios y trabajan poco. Uh-huh. Bueno, pues ahora estamos dándole vueltas a cómo le damos una prima o cómo conseguimos que el sistema sea menos proporcional de lo que es, y tenemos a los políticos aquí un poco pues viendo a ver si qué hacen, porque no arrancan las instituciones.
Te meto la tercera. En la política se cobra mucho, que esta era otra. Sí. Que tú cuando te paras dos minutos a mirar si está bien o mal pagada la política en España, cualquier persona mínimamente sensible reconoce que no está bien pagada. Sobre todo si lo comparas con el mundo de la empresa, ¿no? Fue una conversación que hemos tenido reiteradas veces, ¿no? El ministro de Economía, que es quien regula a la banca, se reúne quincenalmente o semanalmente con gente que cobra 10, 15, 20, 50 veces más que eso.
El presidente del gobierno gana 70.000 euros.
Claro.
Y es un debate que incluso en España está muy mediatizado, pero incluso en la Unión Europea ya la Comisión pidió aumentar los salarios de los altos funcionarios porque se les escapaban a las empresas privadas porque no pueden competir por los mejores perfiles. Claro. Entonces la propia Comisión Europea pidió un aumento de salarios y bueno, imagínate, todo el mundo en contra, toda la letanía mediática que hubo con este tema, es que y verdaderamente lo es.
Porque periódicamente sabéis que los que trabajamos en el Congreso, periódicamente vienen esta serie de artículos de las vacaciones de los diputados, ¿no? Los cálculos, uh-huh, de los cómputos raros estos y tal.
No trabajan hasta, en julio.
Hasta enero no vuelven, hasta febrero no vuelven a trabajar, no sé qué, estas cosas, ¿no? Bueno, pues ahora tiene este señor las instituciones paradas.
Y no hay debate.
No hay debate ninguno. No sé.
Claro, yo la duda que tengo es que si esto venía de la crisis o es un sentimiento antipolítico generalizado que va a durar. Pero a mí sí que me gustaría empezar a cambiar un poco el discurso sobre estos temas. Porque si no, lo que acaba pasando es, uno, que la gente se le va. Los buenos perfiles se van porque compiten en salario. Y luego lo que se acaba convirtiendo a la política, que esto sí que da para mucho análisis, es para gente, para funcionarios. Es decir, aquí donde hay lo que es una pista de aterrizaje y despegue con ayudantes de campo es para el tema de la gente que se dedica a la función pública, uh-huh, que creo que aquí ninguno lo somos. No. Pero todos lo hemos pensado en algún momento.
No, yo nunca.
¿Tú nunca?
Yo nunca.
¿Tú siempre has tenido vocación? ¿Nunca no te era, has visto estudiando...?
Yo era anarquista. ¿Cómo cojones voy a hacer una persona?
Oye, estamos ya llegando un poco al final. Simplemente por antes de irnos comentar esta perla diaria... Bueno, esta perla semanal que ha ocurrido en los parlamentos autonómicos, que ha sido el discursito de Errejón.
Ah, bueno, bien.
El discursito de Errejón, tres comidas diarias. Ampliamente compartido y retuiteado por todo el satelitado y acólitos... que hacía no tanto, se manifestaron preocupadísimos porque cuanto más habláramos de la extrema derecha, más probabilidad tendría de existir o de crecer.
Claro. Bueno, yo creo que el mejor aliado del PSOE y de una parte de la izquierda actualmente es Vox. Es decir, en todas sus acciones, Vox refuerza un marco que a nivel de comunicación es muy atractivo electoralmente. Y luego en las actuaciones políticas es que es un chollo.
Hombre, ni que el presidente de gobierno hubiera hablado de Vox en tribuna parlamentaria antes, claro, de que estuviera en ningún sitio, ni que la expresidenta de la Junta de Andalucía lo hubiera nombrado en debates, ni nada así, nada.
No, se activan y se retroalimentan. A mí lo que me tiene despistado el movimiento de Errejón, que no sabemos si acabará emergiendo como un partido nacional, es que por un lado pensaba que podían jugar un poco... adelantar al PSOE en un eje que el PSOE no está siendo muy competitivo, que es en el de modernidad. O sea, el PSOE se está como anclando en políticas carcas, incluso en muchos posicionamientos que son muy dogmatistas y que a priori no pegan muy bien con la modernidad. Pero luego le ves algunas intervenciones a Errejón, o incluso con todo esto del orgullo que ha estado pasando y toda la demonización del entorno Ciudadanos, al que también se han sumado gratuitamente. Entonces estoy ahí un poco expectante de qué está haciendo Errejón y hacia dónde se van a ir, si de verdad van a emerger como una posible alternativa real al PSOE que les gane en ejes como el de la Mornide.
Yo tengo una sensación con eso, que es que el chiringuito no va tanto a lo que monte Errejón, no va tanto dirigido a lo que consiga por sí mismo, sino acabar vendiéndole el trasto con los ocupantes dentro al PSOE.
Siendo el candidato, sí, del PSOE en Madrid.
Siendo, sí, una franquicia del PSOE con cierta autonomía y con capacidad de luego ir comiendo dentro.
Convergiendo. No, yo hay una cosa que, bueno, no sé si lo visteis, que quiere presentar a Carmena como candidata a nacionales. Y yo creo que todo me encaja un poco en esa idea, ¿no? Yo creo que si algún modelo en la cabeza tiene Errejón, y lo ha demostrado hoy tanto en las acciones como en las declaraciones, es el movimiento peronista kirchnerista.
Eso es diferente, ¿no? Nunca lo ha ocultado.
La evolución kirchnerista del peronismo argentino, ¿no? Que es un fuerte apoyo de los medios, de un establishment cultural y mediático. Luego la creación de toda esa panoplia de estructura para administrativa y demás, y el asalto al poder, pero desde un movimiento nacional popular. O sea, no es una idea definida con unas policies que te van a diferenciar del PSOE, ¿no? Es que, de alguna manera, como una mancha de aceite, acabas tú representando al electorado del PSOE, porque como el electorado del PSOE es una sociología, no son tampoco ideas o ideologías, es más decir, no, es que el candidato soy yo, de esto que llamamos izquierda, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con Carmena?
Y qué es lo que ha hecho Sánchez, en cierto sentido, ¿no? Sí. Ser capaz de encarnar ese... Porque, mira, la reforma laboral está ahí...
El presupuesto prorrogado de Rajoy,
pero él ha sido capaz de encarnar y decirle a la gente, mucha gente del Podemos, no, si lo que encarna estas historias ahora soy yo, es el proyecto mío.
Es Adriana Lastra diciendo, soy más ruja que mi chupa y somos la izquierda, y al mismo tiempo que se sucede esto, gobernar 2 años con los presupuestos de Rajoy pactados con Ciudadanos. Y eso no produce contradicción en la gente.
Ni incomodidad siquiera.
Es decir, no, es que ser de izquierdas es apoyar a muerte Madrid Central. Y ya está. Y nada más. O sea, sin ningún tipo de... Oye, pero bueno, más políticas transformadoras y demás. No, nada. Cuatro cosas estéticas, cuatro cosas culturales que sí que son muy potentes. Y yo la única duda que tenía era si Errejón, que a mí eso era lo que me parecía verdaderamente audaz, ¿no? Si Errejón se hubiera envuelto en la bandera española. Es decir, si Errejón hubiera ganado Vistalegre y se hubiera metido de verdad en la bandera española, un poco de nativismo, proteccionismo industrial,
lo
un
que
discurso...
quiso ser un poco el primer Podemos, ¿no?
Un discurso de izquierda populista, nativista, que yo creo que es Tsipras, o sea, algo más estilo, pero muy nacionalista. Pero eso yo creo que a día de hoy dentro de la izquierda tiene muy difícil configuración.
Tiene muy difícil configuración por las franquicias que tú has montado en las comunidades autónomas, por la propia configuración cultural de la izquierda que está en esas comunidades autónomas vinculada a los movimientos de las lenguas locales, etcétera. No sé,
pero el Cinque Stelle lo ha hecho. El movimiento Cinque Stelle en Italia lo ha hecho.
Sí, pero...
Desde la izquierda.
Sí, pero claro, allí en Italia es muy distinto. No tienes esa panoplia. No porque no la hubiera, pero porque no ha habido un Estado que lo promoviera, ¿no? Esa diversidad cultural y lingüística.
Hombre, el paso lógico de llamarse más Madrid a hacer algo nacional sería llamarse más España, y ya están filtrando el nombre de más país, ¿no? Es que no han podido ni con ese complejito de llevarlo en el nombre del partido.
Claro.
Pero antes de acabar, con Kit Tres Comidas, Errejón, yo quería señalar una cosa que dijo ayer Clara Serra, porque me ha llamado mucho la atención, me dijo en Twitter. Clara Serra es esta chica guapa que monta a caballo, que monta muy bien, por cierto. Y entonces pone un tuit que dice: el matón cobarde de la clase, el que acosa al chico gay en el vestuario y trata mal a las mujeres en público, ese es Vox. Valientes son los que salen del armario o las que dejan a sus maltratadores. Los matones siempre fueron los cobardes, ellos y sus súbditos, o sea, Ciudadanos. A mí me hizo mucha gracia cuando vi esto, porque da la casualidad, esto ya lo he dicho también, esta idea la ha manejado también Errejón muchas veces, ¿no? La idea de que ellos... se están enfrentando al matón del instituto, ¿no? Al que el instituto de la universidad está acosando a la gente y tal. Y me ha hecho mucha gracia porque precisamente en Somosaguas había un grupo de personas que acosaban a la gente, que cerraban asociaciones que no eran afines, aunque fueran asociaciones que se dedicaban al rol, que fíjate tú qué amenaza al proyecto socialista es el rol, que denunciaban a profesores que no eran afectos y pasaban matrículas a medios de comunicación que no voy a mencionar, de ciertas partes de España. Y esa gente que lo hacía no era Vox.
No. Que echaban a políticas,
sí,
haciéndoles
que hacían
scratches.
Que hacían scratches, sí, bien, sí. 15 años antes de que existiera Vox.
Sí, sí.
Pues que, claro, estos no eran Vox. ¿Eres vosotros?
¿Sois vosotros?
Lo decía Rafa Latorre esta semana, que la zona de riesgo de sufrir matonismo empieza un milímetro a la derecha del suelo.
Hay un artículo, me parece que es de Fernando Palmero en El Mundo, donde lo cuenta, pero es una historia conocida. El acoso que sufrió Albiac por parte de Luis Alegre y toda esta banda.
Que además, yo fíjate, a mí hay algo que me rechina mucho, que es el buenismo. O sea, gente que es violenta,
sí,
en sus formas...
Pero que yo, que es... yo puedo... El buenismo a mí me da por culo. O sea, me parece falso. Me parece más falso que un duro de madera. Pero puedo tolerar el buenismo en la gente que es ingenua, tal. Pero el buenismo de la gente, que encima son unos hijos de puta...
Eso.
ya molesta. No.
Es verdad, ¿no? Y yo creo que hay muchos isus, y los estamos viendo aparecer constantemente en Twitter, ¿no? Incluso en lo del Argullo lo hemos visto. Gente que se ve que tiene reproches que hacer a sus excompañeros de instituto. Sí. Bueno, ya, hácelos a ellos, ¿no? Es decir, a mí no.
Déjame en paz.
me parece bien, ¿no? Ha habido mucho, ¿eh? Mucho en comentario en Twitter que poco más o menos venía a decir... estos de Ciudadanos, esta caja, a mí me han pegado y a mí me han acosado y a mí me han hecho bullying y no sé qué. Sí, no lo dudo, y seguramente sea una cosa terrible que te haya marcado y que justifique muchas de las cosas que estás haciendo, pero a quien le estás haciendo tú ahora eso, esa persona es que no tiene nada que ver con eso. O sea, Patricia Reyes, Inés Arrimadas y Mel Rodríguez no tienen nada que ver con que a ti ya te hayan dado de hostias en el instituto. Entonces es lógico que lo saques, y entiendo esa especie como de elaboración expiatoria que estás haciendo, porque seguramente las ves a ella y verás cosas de secundaria, pero lo que estás produciendo no es una reparación, no estás buscando justicia, estás buscando venganza, pero además precisamente venganza contra gente que no te hizo nada a ti, con lo cual ya has pasado a ser victimario y no víctima. Pero bueno, señores,
pues aquí lo dejamos, ¿no?
Aquí lo dejamos, 36 minutos. Tenemos que cortarnos, yo el primero, ¿eh?
Seguro, seguro.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, ¿vale?
Hasta luego.
Venga, un abrazo. Adiós, hasta luego. Adeu, hasta luego.